el debate de las objeciones de la ley estatutaria de la JEP, Silvia.
Pues hay guerra de recusaciones, Marcela. ¿Con esto pretenden dilatar la votación?
Silvia, sí señora, y es que está completamente estancado el debate de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP aquí en la plenaria del Senado. Llevamos 4 horas y seguimos hablando de impedimentos y recusaciones. El senador Luis Fernando Velasco pidió que se retiren las 4 recusaciones que han sido presentadas para poder avanzar en el debate, pero su propuesta no tuvo respaldo y voces como la de la senadora Paloma Valencia insisten en que se deben tramitar en la Comisión de Ética.
Respetuosamente, senador Macías, usted que es nuestro compañero, yo le pido que retire esa recusación, que no caigamos, senador Roy, en una guerra de recusaciones y que permitamos más bien que el debate se dé.
El senador Cepeda puede decir lo que quiera de las objeciones, está en todo su derecho, pero teniendo una esposa que trabaja en la jurisdicción, me parece que sí estamos ante un caso de impedimento.
Como están las cosas y teniendo en cuenta que aún faltan intervenciones de la Comisión Accidental de Objeciones, los voceros de los partidos, otros congresistas, el gobierno y demás, todo parece indicar que este debate será más largo de lo esperado y en este momento no habría punto final a las objeciones en la jornada prevista para hoy.
Marcela, ¿me escucha?
Sí, señor.
Marcela, se necesitarán 54 votos para que pasaran las objeciones.
Según en las principio, últimas... pero ya fueron aprobados varios impedimentos, entonces okay. El quórum va bajando y ya se requieren menos.
Se requerirían menos, pero tendrían en este momento el gobierno 40 votos de las cuentas por arriba y por debajo que se hacen y no dan más de 40 votos, ¿cierto?
Pero ni siquiera, Jorge Alfredo, porque les han sido aprobados varios impedimentos a los aliados del gobierno nacional, entonces eso va descontando, pero lo preocupante es que se creía que hoy se le iba a poner punto final a este tema,
y
todo parece indicar que no, porque la discusión está muy larga, como les digo, no se ha podido resolver qué va a pasar con las recusaciones, y todo parece indicar esto se va a extender hasta mañana, o no sabemos hasta cuándo.
Señor.
No, quería decir lo mismo, ya lo dijo Marcela, si bajan los impedimentos, bajan de lado y lado, entonces claro. La votación va a cambiar sustancialmente.
Y la palabra en el Congreso en este momento, como diría usted don Álvaro Forero, título de la obra, dilatar.
Sí, Jorge, porque pues el partido de gobierno insiste en ganar tiempo. La pregunta es, ¿tiempo para qué? ¿Será que hay algunos congresistas que están pensándolo? Hay opciones de salidas intermedias. Por ejemplo, hay un sector del Partido Liberal que propuso presentar una ley que limite la interpretación sobre quiénes pueden evitar la extradición dentro de la JEP. Pero no sabe uno qué pasará. Pero pues realmente parecería que las objeciones no tienen los votos suficientes. Entonces está la parte mecánica, pero hay que ver más allá de eso también. Si se hundieran esas objeciones, eso tendría efecto sobre 3 temas. Uno, el Estado de Derecho, porque aquí, si se aprueban las objeciones, el problema es que la Cámara ya las hundió. Pero pues ahí lo que hay es un choque de trenes entre el Congreso, especialmente el gobierno y la Corte Constitucional. Eso es lo que está pasando en Venezuela, que una cosa dice el gobierno y otra cosa dice la Asamblea. Eso no es bueno, esos choques de trenes. El otro tema es el proceso de paz. Si se sanciona la ley estatutaria, es decir, si se ahogan las objeciones, pues la JEP va a contar con una herramienta que le permite tomar decisiones firmes. La importancia de eso está en casos como este. Los abogados del Paisa sostienen que la orden de captura emitida contra él pues no tiene sustento jurídico porque no hay ley de procedimiento. De ese tamaño es la necesidad de la ley. Y el otro tema es el de la gobernabilidad, que es absolutamente necesaria. Un gobierno que va con proyectos tan debatibles como estos, sin tener mayorías, pues la tiene muy difícil, como estamos viendo. Mírenlo, el ejemplo para eso, las elecciones presidenciales o legislativas ayer en España. Para poder continuar en el poder, el presidente del gobierno tiene que construir una coalición mayoritaria, sí, si no, no puede gobernar.
No puede gobernar así,
es, claro. Es así de sencillo. El sistema parlamentario es distinto, sí, porque el presidente se elige aparte. Claro. Pero eso lo que muestra es que tener coaliciones no es un tema de mermelada, es un tema de necesidad. Entonces yo creo que la gran lección de esto, si se hunden las objeciones, es que el gobierno le va a decir a sus aliados, yo no puedo simplemente contar con 40 votos.